Fonseca.
El holograma y la anchoa.
Sueñan lindo.
Terminó El holograma y la anchoa.
Este mes, en el planeta urbano, Tini Stoessel se confiesa antes de emprender su gira mundial. Además, un especial Moda con el regreso de los 90. Y entrevistas a Vero Lozano, Anita Paus y Leonora Balcarce. El planeta urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
Escribí, vi, vi.
AM750. 50. Ta, ta, 50. Ta, 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 750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Gracias, muy amables. Aquí estamos en Luján, finalmente.
Sí, señor.
Querido Barton, ahí se encienden las luces y tomamos contacto con nuestros amigos. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, bueno, está lindo, está lindo.
Qué lindo teatro es.
Sí, sí, es muy
qué lindo teatro.
Muy amable. Hemos venido varias veces aquí y hemos pasado siempre buenos momentos, salvo cuando se cayó el balcón, recuerdo. Sí.
¿Dónde está la señora?
Sí, ese balcón de arriba, sí, tiene lo suyo. Y cuando personas demasiado atentas a lo que sucedía en la función, se asomaron y cayeron también.
Claro.
En este mismo momento cae una señora desde uno de los palcos. Sí, gracias.
Señora. Bueno, ahí la
en este
saca.
Momento la señora es recogida y llevada a un nosocomio.
Cercano.
Ya, ya. Bueno, señora, sí, bueno, no importa, señora.
No, bueno, sí, hay
no
que
la
continuar.
Podemos atender aquí mismo.
Hay que continuar.
Ya, que la función debe continuar, señora. Bien.
Eso les pasa mucho a los que usan binoculares, digo, de los palcos.
Sí, claro.
Como
sí,
en la ópera.
Sí.
Porque piensan que todo está mucho más cerca.
Cerca, y lo quieren acariciar a usted, por ejemplo, sí. sin darse sí. cuenta de que usted está muy lejos, y caen y fenecen.
Sí, bueno,
aquí,
no sé si tanto.
En Luján, digamos, la mortandad por caídas desde el primer piso de este teatro es la sexta causa de muerte.
¿Sexta causa? Sexta. Es no, altísimo. O
sea, no es tanto.
Pero ¿cómo que no? Es muchísimo, señor.
Muchas otras, pero...
Es muchísimo, porque no hay funciones permanentemente a toda hora.
Bueno, sí, claro. Si hubiera... O sea, justamente no hay para eso, para evitar que se convierta en la primera causa de muerte.
Pero ¿no pensaron en poner cinturón de seguridad? O,
¿cómo le va a poner un cinturón? Usted está loco.
Bueno, pero,
¿cómo una señora viene al teatro y viene el acomodador y dice, ay, póngase el cinturón de seguridad, señora? ¿Qué se cree, que soy estúpida?
Y bueno, pero...
Si tiene miedo cae, que me caiga.
Y, si dice, se cae la gente por cobotear, por bueno, no ver la baranda.
Como quiera que sea, así son las cosas. Yo no lo puedo remediar, señor.
Y bueno, sí, pero hay cierto grado de responsabilidad. Ahí.
Bueno. ¿Qué otra cosa quiere decirme antes de ir a la parte directamente conceptual?
No, voy a explicar algún procedimiento aquí interno en la sala, ya que estamos administrando el movimiento del público.
Claro, el momento que cae la segunda señora.
Sí. Es un efecto dominó.
Sí, digamos. Sí.
Hay una caja ahí adelante del escenario.
Sí, póngala ahí a la señora.
Hay una caja justo enfrente de la dama, mire.
Ah, sí. ¿Ven eso azul que hay ahí? Es una caja.
Es una caja.
Mentira.
Esa para depositar mensajes.
Donaciones.
Pequeñas esquelas claro. para el programa.
Facturas.
Las depositan allí y ya no llegarán. Y la gente que está allá arriba, bueno, aprovechen cuando caiga la próxima vieja, le ponen el papelito. Que va a llegar a la caja.
Muy bien. Vamos a esa clase de cosas que usted cuenta.
Mi vida.
Su vida.
Mi vida.
Al lugar donde usted cuenta su vida y luego, con grandes esfuerzos, convierte esos relatos menesterosos en una especie de teoría o algo por el estilo.
Me alquilé un bote.
Aquí en Luján se alquilan botes.
Se alquilan, pero acá hay un
río. ¿Siguen alquilando botes? Ahí en el río, sí.
¿Sí?
No están muy convencidos.
No.
Se alquilan por hora, día o mes.
Es la quinta causa de muerte.
Sí.
Porque un bote en un río no es lo mismo. Yo le estoy diciendo que me alquilé un bote en esos lagos que son charcos grandes que hay en Buenos Aires.
Ah, sí, sí.
En los lagos de Palermo.
Ah, claro que sí.
Que le ponen salvavidas.
Pero no tienen agua, casi.
Es muy bajito.
Es muy bajito. Por ejemplo, en la parte más profunda tiene 15 centímetros.
Sí. Se le queda el remo clavado.
Claro, se quedan los remos clavados.
Usted,
los remos son de grupo.
Claro. No, o rema y se eleva el bote.
Sí, claro. Hace funcionar una rueda, en realidad.
Sí, claro.
Ruedan.
Sí, como una
Ahora es muy romántico, ¿no?
Es lindo
salir
porque...
a remar con la amada.
Sí, pero usted tiene que tener claro cómo es el remo, porque...
¿Por qué?
Hay cierta agitación. Y primero, usted tiene las dos manos ocupadas remando.
Ah, claro. No es muy inconveniente, entonces. Si usted pretende, pongamos por caso, tocar a su amada,
sí.
como en realidad siempre sucede.
Sí, con un remo tiene que tocarla.
Claro, ¿cómo sí. hace?
Porque
¿con qué la toca? Nada. Porque las dos manos, discúlpeme, las tengo ocupadas, amada sí. mía, remando.
¿Y por ¿Sabe qué? La ver. Posición clásica de la pareja en bote.
Ah. Número 7 del Kama Sutra. Pareja en bote.
Es, bueno, el hombre rema, por lo tanto, de espalda, avanza de espaldas el hombre.
¿De espaldas a quién?
Y a donde avanza el bote.
Ah, pero eso que nos importa.
No, pero le digo, ¿y entonces dónde va su amada? Va de frente.
Va de frente, va mirando así y alentándolo, por decirlo.
Entonces, como usted tiene que estirar las piernas para remar,
sí.
ella las tiene que abrir.
Sí. Una actitud clásica.
Bien.
Y, de la mujer enamorada de su novio.
Bueno. Y no daré más instrucciones. Después todo es movimiento. Ya.
No, es una porquería.
No es una porquería. Es un movimiento. Ahora, llega un momento Porque uno va a un paseo, no es que
claro,
va...
llega un momento en que uno tampoco es de madera.
No, no, señor. Llega un momento de sosiego en donde uno deja de remar. Y acá, por ejemplo, en este lago de Palermo, está la Isla de los Gansos.
¿Así llamada?
No, no, así llamada... Ah,
yo creí que había alguna...
Hay gansos.
Situación. Ah, hay gansos, y se llama Isla de los Gansos.
Hay gansos.
Claro. ¿Y usted por qué no para y desembarca en la
no
tierra?
No se puede bajar, ¿eh?
¿Qué? No se puede bajar, pero usted baja.
Bueno, no, pero...
Hermana mía, vamos a violar la ley que nos impide ser felices. Vamos a echar pie a tierra aquí en la Isla de los Gansos y en medio de estos animales, de estos palmípedos, sí, podemos sellar nuestro amor.
No, bueno,
la palabra
no sé.
Sellar es un poco inadecuada.
Sí, sí.
Parece que...
Sí. Parece la yerra, parece claro, más que... No, además usted sabe que el ganso es...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Es... ¿Cómo hace el ganso? ¿Cómo se llama? ¿El caballo relincha y el ganso?
No hace nada.
Sí, hace. Un
sonido. Si no hay una palabra es porque no lo hace.
No, debe haber. Hace un sonido, que el sonido del ganso.
Claro.
¿Qué? ¿Cómo?
Grazna.
Grazna, ¿pero ese no es el pato?
Lo mismo.
El no, no es igual. Eso es una discusión que tengo que me pone de muy mal humor.
Ah, sí. ¿Cuál?
Los que llaman patos a los gansos.
Ah, no, señor.
Dice, mira el pato, mira, saluda al pato, saluda al pato.
Es una cosa es un pato y otra un ganso.
Sí, es muy distinto.
Punto.
El pato hace el clásico cuac cuac.
Cuac cuac.
Y el ganso es como algo, es gutural. Es...
Qué bien que le sale, qué notable. ¿Por qué no hacemos un programa imitando animales criollos?
Sí.
Hoy el ganso.
La hora del ganso.
Gracias. Bien.
Pareció a la foca, ¿no?
Que hay una isla en el medio, ¿no?
Sí, pero los gansos no los dejan bajar a los humanos.
Pero, ¿y por qué no los dejan hablar? Hablar no.
No, bajar. Porque el ganso así, que parece tan dócil...
Por ahí es malo.
¿De a muchos?
Sí, en barra.
Sí.
Suele atacar a las parejas.
Sí.
Ataca... ¿Quién no ha oído la historia de una pareja atacada por gansos?
El cardumen de gansos.
Sí.
Ya que Granda también hay cardúmenes, señora.
También.
Así que,
es la cuarta calamidad de la Argentina. Una patota de ganso.
Entonces uno se asusta, porque además es como un barrial, y en el barro está lleno de plumas pegadas. Vio que donde hay mucho ganso...
Sí, pierden plumas. El ganso es descuidado, además de ganso.
Bueno, no sé si es descuidado.
¿Qué diferencia hay entre el ganso y el cisne?
El cisne es otra categoría.
Ah, claro.
Sí, cine.
Estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué? ¿Cuál sería la diferencia? El lago de los mismos.
Sí. Sí, señora, era así. Ahora ahí está, hay cierta competencia entre parejas también en el lago.
A ver quién es más audaz o a qué.
Y por ciertas locaciones, porque además...
Ah, claro.
Además de la isla propiamente dicha, salen ramas de árboles,
sí,
hay rincones.
Puede estacionar debajo de un sauce llorón. Y ahí, a favor de esa especie de cortina que forman las ramas, usted puede saciar su lujuria.
Bueno.
Con su amada, aún a pleno día.
Ah, bueno, no sé. También
¿qué
uno
sabe?
Se...
¿Qué tal?
¿Cómo le
disculpe
va?
Disculpe si no le doy la mano.
No, cuando uno se acerca a esa zona, descubre que hay un oleaje no propio de un lago artificial.
Claro, y que es causado por el movimiento de las barcazas.
Sí.
Y las barcazas se mueven porque se mueven sus tripulantes.
Señor.
Disculpe que sea tan atrevido en mis apreciaciones. Sin embargo, a mí me han dicho que muchos concesionarios que alquilan barquitos allí han sido suspendidos porque los barcos se agujerean y se hunden.
No, bueno, le hace agujero a propósito.
Bueno, porque se pudre la madera y la gente, por maldad, también por ahí agujerea el barco. Claro, un naufragio en un lago de 15 centímetros no es muy diferente.
Es más una inundación.
Un no naufragio.
Sí.
No es posible diferenciar un barco hundido de uno que está ahí parado.
No, está encallado igual.
Entonces quedan ahí los barcos hundidos, muchísimos barcos hundidos en ese lago.
Pero ¿cómo va a haber muchos?
Ah, sí, es una porquería, realmente hay que sacarlos.
Pero igual para los menesteres del amor.
Ah, sí.
Yo la recomiendo el biciscafo.
Ah, sí, sí.
No el bote.
No, remo, tiene razón. No, ¿qué remo? Mejor el que usted pedalea.
Pedalea.
Ah, y ahí sí, pues le quedan las manos libres.
Queda las manos libres.
Ah, sí, sí.
Y está más nivelado porque es como un catamarán.
Y va más rápido.
Y va más rápido, y bueno, muchísimo mejor.
No va más rápido, pero como nadie sabe remar correctamente.
Claro. No, además porque en esos lugares de alquiler los remos son más pesados que los botes, flaco.
Sí, sí.
¿Cómo hacen?
Ahora son de fierro los remos. Y están atados con cadenas porque si no se lo afanan. En muchos lugares, como en Luján, por ejemplo, que están en un río, te afanan el bote.
¿Pero cómo? ¿Pero lo amarra?
¿Quién lo amarra? El tipo te alquila el bote. Vos vas...
¿Qué? ¿Y se va al río?
Y seguís. Pasás la dársena, el dique, lo que sea, y seguís río abajo hasta alcanzar el Tigre.
Pero señor, ¿pero quién va a hacer eso?
Va desde el río Luján hasta el Tigre y allí poco a poco desembocamos en el Paraná y luego en el río de la Plata y luego en el océano.
¿Pero cómo va a ir con un bote de alquilado?
Bueno, puede ir hasta Buenos Aires y mirá el bote que me afané. Y no se lo devuelve más. Por eso aquí te piden que dejes el documento. Lamentablemente, señor, le voy a pedir que me deje el documento.
No, mire,
aquí prácticamente de cada 10 botes que alquilamos, 7 afanan.
¿Y cómo sigue alquilándolos entonces?
Porque cobramos muy cara la hora y los botes son muy baratos.
¿Cuánto cuesta la hora de
alquilar? La hora cuesta $2,000.
$2,000 la hora.
Sí, es la única manera que yo me cubro.
Sí, pero no se cubre.
El bote vale 500. Entonces me cubro.
No,
por mí que se lo lleven el bote.
Pero
todos creen que hacen una viveza y es como afanarle una almohada en un hotel que te cobra $3,000 la noche.
Bueno, sí.
No, y dice, mirá qué chorro que soy, le afané una almohada al hotel. Así funciona el capitalismo.
Bueno, sí, no. Ahora, llama la atención. Llama la atención que la gente le siga alquilando botes a usted a $2,000 la hora.
Sí.
Bueno. Igual una hora de bote es mucho, ¿eh?
Una hora de bote, a una hora de bote le sobran 50 minutos.
Sí, sí.
Ya a los 10 minutos ya tiene ganas de devolverlo el bote. O cualquier cosa, el caballo también.
El caballo.
Acá alquilan caballos también para andar por el río.
No, para andar por el río no. Debe haber algún lugar.
En el lago de Palermo sí podrían alquilar porque los caballos podían cruzar el lago al trote. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
El caballo alquilado.
Sí, no se le miran los dientes.
No. Hace lo que quiere, ya conoce el camino. Está siempre de mal humor.
Sí, sí, son caballos llenos de mañas.
Sí, porque ya
incluso
sabe
que... me dijeron que a veces no son caballos.
¿Cómo no son caballos, señor?
Que son o burros o personas disfrazadas.
No pueden ser personas disfrazadas. Son caballos, lo que pasa es que están como... ya tienen... para esos caballos...
¿Qué cosa, darse cuenta allá por los 10 minutos que uno alquiló dos personas disfrazadas? No es un caballo, sino dos personas disfrazadas.
Claro.
¿Cómo se da cuenta uno? ¿Qué consejo le da usted a alguien que quiere darse cuenta rápidamente si está montando un burro o a dos personas?
Bueno, en general hay una temperatura corporal distinta.
Ah, sí. Lo mejor es ponerle un termómetro a aquel ser que uno esté montando.
Bueno.
Yo lo primero que hago cuando... cuando hago de jockey...
Sí.
Es ponerle un termómetro a... al ser vivo
montado
debajo de mí. Y al consultar la temperatura, me dirá si estoy... me dirá la dime qué temperatura tiene y te diré quién te está montando.
Claro.
O algo así.
A mí se me hace...
¿Sí?
No, no, espere, señor. A mí se me hace que el humano es más caliente que el caballo.
Según qué humano y según qué caballo.
No, no, no es según.
Se lo digo como médico.
Hay una temperatura corporal del ser humano, digamos, equilibrada.
36 ¿no? y pico, digamos.
¿Qué hay aquí?
Según la gente, según... Bueno. Hay gente, hay pueblos que son más calientes que otros. En Mercedes, por ejemplo, son... Gente, tiene como 2 grados más.
No que, puede ser, señor. Sí, no, sí, todo lo mismo.
Dicho por gente de Luján.
Pero bueno, lo de Luján.
Que va a Mercedes y lo primero que nota, dice, esta gente está más caliente. ¿Qué es lo que pasa?
Es por el salame.
Muy sencillo, dice un médico de Mercedes que está parado en la puerta ahí. Dice, acá tenemos 2 grados más.
La verdad me parece extrañísimo, porque son los mismos seres humanos, el mismo...
Bueno, pero en la alimentación, por ejemplo.
Sí,
allí,
sí.
Según la alimentación, si usted... coma puchero caliente, sí. Empanada, sirviendo, y sopa todos los días, va a estar más caliente...
No, señor, escúcheme...
Si come el flan con crema.
El esquimal,
ah,
¿es tan caliente como usted?
No, no, al contrario. Ah, no, sí, es caliente, pero a propósito.
No, ¿por qué a propósito?
Sí, en el polo necesita ser más caliente que yo.
Bueno, no, pero es esto. Sigue
estoy, voy caminando por la playa en verano, no preciso ser caliente. En vez del esquimal necesito una temperatura corporal de 60 a 70 grados.
No puede ser. No.
Para calentarse a la noche, usted no sabe lo que son las noches aquí.
Pero sí, va hirviendo el tipo.
Ah, sí, usted, a mi señora no le calienta los pies con 36.5. Para calentar un pie, mi señora, usted necesita 60 grados.
Bueno,
y 2 horas.
Pero ponga un calentador.
No, no, bueno, no hay calentador, no me quiere que... Sí, hay calentador.
Sí, hay calentadores, caloventores, todo.
Bien,
eso.
Pero ¿qué otra cosa alquilan ahí en ese parque?
No,
ahí
en los parques, bueno, le alquilan las bicicletas.
Bicicletas,
sí,
también las roban. Sí.
No sé si las roban. Sí. Hay unos, como una especie de autitos, pero bicicleta. ¿Lo vio eso que tiene que pedir?
No, nunca vi una cosa así en mi vida.
Ah, sí, ¿cómo
siempre,
que no, señor?
Siempre ve cosas que existen solo en su imaginación.
No, ahí ¿ustedes no lo vieron eso que digo
no.
yo? Dice que no, la señora.
Este es el público que me gusta a mí.
Cobardes. Son unos, como 2 bicicletas pegadas, paralelas, pero con un asiento transversal. Con asientos transversales.
Qué absurdo. Bueno, ¿estoy sentado en el medio?
No. 2 bicicletas.
Sí.
Una paralela a la otra.
Sí, está bien. No va a poner bicicletas que se van abriendo en forma de trapecio.
Con lo cual configura ya las 4 ruedas clásicas,
sí, claro,
de un auto.
Pues, prácticamente un
auto. Eso, con 2 hileras de asientos transversales, tiene el auto.
Un colectivo,
con
claro.
un techo.
Sí, el transporte de Luján es así.
Bueno, no es así, pero digo... Acá está el museo de transporte, de
No, está el museo, autos. Está el museo. Museo de todo, señor.
Bueno, pero están los...
Soy, sí.
Los carruajes y todo.
Acá
eso.
Hay un carruaje, sí, hay carruajes, sí, sí.
¿Qué
hay muchos carruajes, algunos no, lo están usando para el transporte general.
No, no. Digo, un carruaje histórico.
Y los días que descansan los exhibimos. Tenemos, aquí, mire. Este es el sulky del general Las Heras.
¿Este es el sulky de Las Heras?
No. Este es un jarrón.
Ah, pero... ¿Es el jarrón de Las Heras?
No, al contrario.
¿Al contrario qué?
Es el jarrón de Pueyrredón.
Bueno, mire, el de... no, escuché pasar un auto, creí que iba a entrar.
¿Qué?
¿No escuchó que pasó un auto por acá atrás?
Por el museo. Sí, ¿qué?
A la noche.
En la calle, señor.
En la calle, pero está acá adentro casi la calle.
Bueno.
Ahora, en el museo, sí. ¿Usted cuida el museo? ¿Usted
soy el cuidador.
¿A usted se
soy
cuida?
Cuidador. ¿Cómo le va?
¿Tienen medidas de seguridad?
Sí.
Porque yo vi en películas que a la noche...
Ah, yo vi una película muy ingeniosa que se llama Una noche en el museo.
Sí.
La filmaron acá en Luján. Con Ben Stiller. Que a la noche...
Cobran vida.
Cobran vida, no sé qué, los sillones.
No, pero yo vi en muchas películas que van los tipos a robar un museo todos
vestidos
todo de negro. Y hay unos rayos láser rojos.
Sí, tengo un plan. Sí, claro. Para pasar por los...
Tienes que pasar por abajo porque
por
son
abajo
sensores.
Abajo los láseres, sí.
Son sensores que suenan la
alarma. Como quien baila el limbo rock.
Sí. Van así reptando, pero al revés. Sí, sí. ¿Eso tiene acá también? ¿Sí?
Acá tenemos todo. Tenemos los
¿De qué
rayos láser.
Qué curiosa la risa ahí en este.
Tenemos los rayos láser y los chorros.
No. Los chorros los pone el museo.
Caminando así, agachándose.
Pero no son personal del museo los chorros, son...
No, son gente...
Emprendimientos.
No, emprendimientos... acá, mayormente, los ladrones son emprendimientos privados.
Claro.
En otros lugares, no.
Sí, porque me imagino que cada pieza, por ejemplo, un carruaje, tiene que tener sensores de alarma en las ruedas, en el
acá sillón. Tenemos alarma en todas partes.
Sí, claro.
Incluso, porque vino una gente que hizo todo un sistema de alarma, era perfecto.
Ah, sí.
Pero no podía entrar ni un solo visitante.
Ah, sonaba...
Claro, sí, enseguida sonaba todo, ¿no? Y bueno, es así, me dijo el tipo.
No, pero ¿cómo es así?
El sistema de alarma es así. Si es bien, muy seguro, no puede entrar nadie.
Bueno, ¿no? Pero...
Si pueden entrar todos... Entonces se afanan todos.
No, pero no es así.
O sea, sí.
Es un museo para visitar, para
bueno, para ir, bueno, está bien, deje que roben todo.
No digo que roben todo. No, digo, es para visitar.
Ah, dice,
para...
venga, tome, mire, sí, la porteña, llévesela.
No dice llévesela.
Y ahí tiene un riel, váyase, Lee.
Uno quiere visitar, en algunos museos tampoco le dejan tocar. ¿Vio que hay un día especial para tocar?
Sí. ¿Un día qué?
Especial para tocar.
¿Qué le dijo eso a su hermana?
No, señor. Yo una vez tuve la suerte que fui a un museo en el extranjero, que fui el día que era para tocar. Le estoy diciendo...
O se toca o no se toca.
No,
nene.
¿Por qué?
No le des a los chicos especialmente instrucciones contradictorias.
No,
esto no se toca, Nahuel, o esto sí se toca. Bueno,
no,
el niño no sabe qué hacer,
sí, pero
y se vuelve delincuente juvenil.
No se vuelve, va con una visita guiada.
Ah, ¿qué tal?
Y en los museos de escultura les dan tocar. La escultura hay que tocarla para sentirla.
No, justamente no hay que tocarla.
Sí, la tienen
que tocar. Si hubiéramos toqueteado las esculturas durante milenios, no quedaría ni una.
Ahí le tocaron el brazo a la Venus de Milo, mire cómo está.
Sí, mire cómo quedó. Eso por no tener
de tanto
cuidado.
Tocar el brazo.
No tienen cuidado, señor.
No, bueno.
La gente no tiene cuidado, sí.
No, es verdad que no se puede comer.
Le firman a, ¿cómo se llama? A la Gioconda.
Sí.
Le firman, le escriben cosas abajo.
¿Qué le van a escribir?
Sí, no. Le dice, aquí estuvo Pirúbulo.
Pero no.
Le dibujan cosas en las manos.
Si ya está dibujada, está pintada. No le
por eso no dejan tocar la Gioconda.
No, la Gioconda
porque
no.
Le digo como guardián que soy acá del Louvre.
Sí.
La gente le dibuja cosas.
¿Pero cómo le agregan a la Gioconda?
Sí, acá en todos los museos de Europa le agregan cosas, qué sé yo. Ahí donde está pintada la Última Cena, que no es un museo, sino en un lugar para comer que hay ahí en Milán.
Sí.
Le dibujaron un apóstol supernumerado.
¿Pero cómo le van a agregar un apóstol, señor?
Están los 12 apóstoles y Gardel.
Y se nota, entonces.
Sí, se nota.
Está bien, claro. Se debe notar. No, pero... ¿Cómo va a alterar una obra de arte, señor? Eso es patrimonio de la humanidad.
La gente quiere participar.
No,
pero la gente sí quiere participar de todas las obras.
Sí, pero eso es patrimonio de la humanidad. No puede estar participando de
cada... Sí, bueno, lamentablemente es así. Aquí todos los cuadros que hay en el museo tienen recuerdo de fulano tal, ya se acostumbra, sí.
Bueno,
acostumbra,
no sé,
o si no le rayan los... ¿Quién es?
No sé, como costumbre me parece
bueno,
rara.
¿Qué quiere? Es
rara y perjudicial.
¿Qué otra cosa puedo alquilar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alquilé recién un bote y se me hundió, naufragué. Vengo con mi novia, es la primera vez que venimos a Buenos Aires o a Luján, no sabemos bien.
Sí.
¿Qué otra cosa puedo alquilar?
Hay unas cosas para alquilar.
Pero... Ah, la alquilo.
No, pero sí, espérese, no sabe. Yo no sé si no le alquilan, yo tengo algunas ideas para emprendedores.
Ah, sí, sí.
¿Por qué no alquilan, quizás sí, lonas?
¿Qué? ¿Lonas?
Lonas, para tirarse al pasto, para tirarse en la tierra.
Alquilan para mí.
¿Y pero no?
En las playas me parece que alquilan.
Sí, ¿en la playa la alquilan?
Y porque uno por ahí se olvidó la lona.
¿Y sí?
Uno va a la playa, va, qué sé yo, a Mar del Plata.
Sí.
O a Villa Gesell o a donde sea. Y vino desde Japón.
¿Por qué va de Japón a
Porque soy japonés, señor.
Pero los japoneses van a veranear a Villa Gesell.
No creo, pero...
Bueno, entonces...
Van a todas partes.
Sí, eso sí.
Entonces, van a Villa Gesell y dice, ¡ay, me olvidé de lona! Dice el japonés.
Pero en japonés.
En su media lengua. No va a volver a Tokio a buscar una lona y menos se va a tirar ahí en la arena, que se le mete la arena...
Sí, se quema.
Se quema, etcétera. Entonces, alquila.
Pero. Alquila.
Sí. Y lo alquila.
Bueno, tiene que ver dónde la alquila, porque la alquilan carpas, la alquilan...
Se alquilan lonas, donde alquilan las carpas, las sombrillas.
Sí, pero no le alquilan las lonas.
Le alquila, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le alquilamos las lonas también, mire. Esterillas le alquilamos.
La esterilla, pero la esterilla es pellizcona.
Es pellizcona, uno se levanta para ir al mar y se la lleva.
Sí. La lleva ahí puesta. ¿No le alquilan equipo de mate, por ejemplo, que uno dice, qué lindo para tomarse mate?
Sí, pero lamentablemente a mí me gustaría que la bombilla fuera desinfectada.
Bueno,
y pero... Porque ya es un poco antihigiénico tomar mate con miembros de la propia familia, del grupo.
Bueno, señor, pero es parte
Calcule usted... Si anteriormente, anda a saber qué tenía el tipo que...
Pero estamos...
Por ejemplo, tenía una enfermedad que se le caían los dientes el tipo.
Bueno, no sé.
Me tomo tres mates y al cuarto mate, junto con las tortas fritas, escupo un diente.
No.
Y digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y el de la carpa del lado dice, es el tipo que nos alquiló antes, dice.
Así, el tipo que nos alquiló antes. Pero estamos hermanados con la misma patria,
estamos
la misma
hermanados
cultura
del mate, en esta fiesta del ternero.
No, se va pasando el mate, es tradicional.
El mate es una tradición y los microbios saben esto.
Bueno, no sé si
saben que es una tradición criolla y no te enferman. Otra cosa sí, dice el microbio.
Pero no dice
el microbio. Si vos te chupás otra cosa, sí, no te perdono. Pero el mate...
con el mate no. Con mate, el mate, no.
Tomás un mate fue de otro tipo, yo ahí sigo, yo microbio sigo ahí. Ahora, enseguida, el tipo, qué sé, por hacer un chiste te chupa un dedo.
Sí.
Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando a una persona que...
No, señor, estamos en un informe que para la comunidad, que me parece que es un aporte también a la salud.
Sí, sí. Justamente porque al alquilar cosas, se produce un intercambio de bacterias que, bueno... Bueno. Tercera causa de muerte.
No, bueno. Veo que es casi imposible no morir. Bueno, sí, es casi... Es
imposible no morir.
Es imposible, pero digo en estas circunstancias. Ahora, no sé si todavía hay mensaje, me parece que aún no. Pero si usted me permite,
sí.
Yo me voy a retirar...
¿Por qué no va a buscar
un breve mensaje?
Porque me parece que se afanaron entre tantas otras cosas del museo.
Sí.
La caja la habíamos traído del museo.
¿Esa caja del museo?
Sí, sí, la caja fuerte de los Baring Brothers.
Ahí viene, mire...
Ahí llegan mensajes.
Ahí llega...
Bueno, vamos a leerlos.
Muchas gracias, Maica. Uno dice, te quiero. ¿Este me lo escribiste vos
o
es
de...? Ya canté. Te quiero, dice... Pame. O
Pame.
Dice otra cosa.
No, Pame.
¿Dónde estás, Pame?
Ahí, mire...
No, no está.
Sí, ahí...
No, Pame. Porque a lo mejor es de esas personas que tiran la mano y esconden la piel.
Sí. Querido Alejandro y Patricio, alguna vez los escuché decir que todo lo que uno hace lo hace para que lo quieran. Dice, por demás ganado tienen todo nuestro cariño. Dicen esto, Aníbal y su abuela. No la suya, sino la de Aníbal.
Claro.
Que se llama Leonor.
¿Aníbal se llama Leonor?
Y además le pide a Rubias de New York, esto para
sí, mí. Qué lindos acordes tiene Rubias de Nueva York. Discúlpeme. Nada más, después ya ha llegado el caso, el sordo
se encargará del asunto. Yo me voy a alquilar un bote.
¿Va?
Me voy a reservar un bote.
¿Por qué no averigua bien? Porque podríamos volver en bote a Buenos Aires.
Voy a ver si tiene disponibilidad.
A ver, le damos la información.
Y en un rato estoy con ustedes, ¿sí? Con permiso.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Yo estaba llamado a ser el argentino, porque me acuerdo que guardaba los soldaditos. ¿Y ahora qué guarda? La ceniza de mi hermana.
Javier Lombardo en El peor día de mi vida. Estreno 22 de septiembre, solo en cine.
Argentina. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El negrito Fontovan.
Yo quiero que escucharte un momentito, que me cantes algo.
Negro, no sé si puedo.
Cántame, bésame mucho.
Bésame. Bésame mucho.
Ah, qué delicia.
Como si fuera esta noche la última vez.
No, no, si vos vieras lo que estoy haciendo ahora.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes. De 6 a 9, Federica País.
A mí me gustaría bajar un poco las luces, así. Y haremos un catálogo de algunos lugares maravillosos visitados por Marco Polo. Ya sabemos que Marco Polo partió de Venecia hacia Oriente y recorrió Armenia, Turquía, Persia, la India, la China. De la China recorrió centenares de provincias. Sin orden preciso, citaremos algunos lugares que visitó y que fueron citados en el Libro del Millón. El Libro del Millón es un libro escrito o dictado, tal vez, por Marco Polo, en donde cuentan las aventuras de Marco y su tío y sus parientes, que anduvieron por todas partes. En realidad son casi todas mentiras, pero no importa. El primer lugar que citaremos es llamado Cherman, que era un reino de Persia, situado, dice aquí, al sur del desierto. ¿De qué desierto? ¿De qué desierto? La capital también era llamada Cherman. En los tiempos en que llegó Marco Polo, allá en el siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Su geografía no tiene nada de extraño, pero sí raro fue un suceso que vivió allí Marco Polo. El pueblo de Cherman era un pueblo humilde, tranquilo y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros. Ve que está lleno de mentiras este libro. En una oportunidad, el rey de Cherman dijo a los magistrados que estaban en su presencia las siguientes palabras. Señores, en los reinos de Persia que están cerca del nuestro, hay gentes malvadas que se matan entre sí. Pero en el nuestro los agravios y crímenes casi nunca ocurren. ¿Por qué sucede esto? Dijo el rey, ¿no? Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo. Y el rey no les creyó, naturalmente. Para comprobar, sin embargo, la hipótesis de los magistrados, el rey mandó a sus hombres a distintos puntos de Persia y sobre todo a Isfahán, donde estaban todo el tiempo guerreando y había grandes crímenes todo el tiempo. ordenó a estas personas que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Chermak. Cuando llegaron estos hombres, cargados de tierra, la desparramaron por algunas calles y la sorpresa del rey fue mayúscula, pues quienes pisaban esas tierras foráneas reñían unos con otros con palabras y gestos violentos. Entonces el rey, horrorizado, hizo barrer la tierra ajena y dice, tírenla por ahí, y los disturbios finalizaron. Se parece esta historia, aunque es muy inferior y es caprichosa y quizás está mal construida, a aquella fábula de Anteo y Heracles, ¿no? Anteo, el gigante Anteo, luchaba contra Heracles, y Heracles, que era más fuerte, lo tiraba al suelo, pero Anteo, cada vez que caía en tierra, se levantaba fortalecido, porque el contacto con su tierra le daba verdadera fuerza. Esta historia, no muy distinta de la que contamos, es verdaderamente genial, porque la segunda lectura, la alegórica, nos dice que cuanto más cerca estamos de nuestro suelo, más fuertes somos. La cultura, el peso de nuestros ancestros, nos hace poderosos. Y desde luego, cuanto más lejos estemos de nuestras raíces, más vulnerables seremos. Ya que la fábula termina con Heracles arrastrando a Anteo fuera de la tierra, de la frontera, y finalmente lo derrota fácilmente, ¿no? Esta que acabamos de contar, donde los hombres vecinos eran malos porque los hacía malos el suelo que pisaban, es a todas luces floja, no tiene otro mensaje que no sea un desteñido chauvinismo. Así que la primera no me gustó. Segunda, cerca de Cherma está la ciudad de Kurmosa. ¿Qué haces, Kurmosa? ¿Qué tal? Es en el Golfo Pérsico. El aspecto diferencial que podía destacarse de este lugar es que allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Las mujeres de Kurmosa lloraban todo el rato. E incluso en otros parajes, cuando necesitaban llorar por alguna razón, por alguna muerte, alguna desgracia, venían a buscar a las mujeres de Kurmosa, que cobraban un dinero, e iban a llorar allí donde se las mandaba, ¿no? Era un llanto supletorio para quienes por desdén o indiferencia no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos, etc. Cuenta Marco Polo, en el mismo libro del Millón, que en el reino Kenlifu, que es el actual Yanghu, ya en la China, solo hay una cosa que merece ser contada. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas, un pelo negro. Este dato verdaderamente es extraordinario, ¿no? Sería, las gallinas serían, me parece a mí, más dignas con pelo que con plumas. Me parece, no sé, si es que a uno no le da impresión acariciar, no lo sé. Tenían pelo en vez de pluma. Listo, no hago comentario. Marco Polo cita también la ciudad de Cachemire, que probablemente fuera la ciudad de Cachemira. Allí dice que vivían unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tenían sobre los astros. Allí en Cachemire sucedía que por encantamiento se hacía de noche en medio de la tarde por un rato, para evitar el calor insoportable y dormir un rato la siesta. Eso es un milagro útil. Eso es un verdadero milagro útil. La ciudad de Pem estaba dominada por el gran Han y era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade. Pero lo que le interesó a Marco Polo fue otra cosa. Cuando una mujer tenía marido y él la dejaba para irse de viaje, si es que era por más de 20 días, la dama podía tomar legalmente un marido suplente durante la ausencia. Esta legalidad implicaba que el marido suplente debía alejarse de la casa en el momento preciso en que regresaba el titular. Bueno, como suele ocurrir, siempre es preferible por precaución, incluso un rato antes. no justo que llega, no, de un rato antes. La isla de Angamán, era inexpugnable. Algunos hombres de esta isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían navegar. Eran arrastrados a un golfo del que ya no salían nunca más. En la provincia de Badakhshan, esto es una provincia de Afganistán actual, una de las 34 provincias del Afganistán. Bueno, ahí estaban los mejores caballos del mundo, como en tantos lugares, ¿no? Hay infinidad de lugares donde están los mejores caballos del mundo. Estos eran descendientes del caballo de Alejandro, bucéfalo. Estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente. Y eran los más veloces de todo el continente. Pero esta raza de caballos fue lamentablemente destruida. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Badakhshan. Y cuando este tío se negó a prestarle al rey alguno de estos caballos, el rey lo mandó a matar. Vio cómo es el rey de Badakhshan. Entonces, por rabia ante la muerte de su marido, la viuda del tío aniquiló a todos los caballos que quedaban y así desapareció del mundo la estirpe de bucéfalo. Lo que puede la mezquindad. Y aquí podemos hacer 5 minutos de pésima literatura. Estos son los lugares, o algunos de los lugares, que Marco Polo dice haber visitado en el Libro del Millón. El Libro del Millón, como hemos dicho, no tiene buena fama. Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que no era más que una colección de mentiras. En cambio, los amigos de Marco Polo no dijeron nada. El antropólogo actual tiene la sensación de estar en presencia de una geografía fantástica, ya que es casi imposible relacionar las historias de Marco Polo con estudios minuciosos, científicos. Lo más científico que hemos visto son las gallinas con pelo. Sin embargo, el lector con espíritu poético, al terminar de leer el Libro del Millón, lo cierra y dice algunas frases en italiano, como por ejemplo, "What a wonderful world." Un, dos,
the trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more than I want.
to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Era el trío sin nombre, señores.
Qué maravilla, ¿no?
Hermoso, hermoso.
Qué mundo tema. Maravilloso. No el de Marco Polo, sino este que tiene cosas tan milagrosas como la música, como la armonía, como el canto. Mucho más sorprendentes que una gallina con pelo.
Pausa.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 0, 52 minutos. Humedad 82%, temperatura 13 grados, una décima. El nuevo cuadro tarifario del gas entrará en vigencia en octubre. En las audiencias públicas, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó que el aumento promedio será del 200% para los hogares. El caso de comercios y GNC aún está siendo evaluado.
Estamos evaluando tanto previamente como algunas consideraciones que se hicieron durante la audiencia para justamente aplicarlas en los nuevos cuadros tarifarios que tendrán su vigencia a partir de los primeros días de octubre. En el caso específico del residencial, no creemos, por lo que se escuchó, que sea muy distinto de los que presentamos como propuesta del gobierno, que estamos hablando de un aumento promedio del orden del 200-205%, que es lo que presentamos. En el caso de comercial y GNC lo estamos evaluando justamente en función de lo que escuchamos en la audiencia y de las reuniones previas que habíamos tenido con las cámaras del sector.
Camioneros ratificó un paro por tiempo indeterminado en las distribuidoras de Coca-Cola. Se inició el domingo en demanda del correcto encuadramiento gremial de los trabajadores y el cumplimiento del convenio colectivo laboral. Las plantas están paralizadas en todo el país.
Patria Grande.
Juan Manuel Santos entregó el acuerdo de paz en la ONU. El presidente colombiano le dio al secretario general Ban Ki-moon el acuerdo firmado con la FARC en La Habana. Además, Santos agradeció a la ONU por sus esfuerzos para lograr lo pactado.
Pelota.
River jugará con visitantes ante Defensa y Justicia. El encuentro por la cuarta fecha se disputará en el Cilindro de Avellaneda con las parcialidades de ambos equipos. El partido será el próximo domingo. Humedad 82%, temperatura 13 grados, una décima. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me senté arriba del alfajor. Nuestra habitual sección destinada al alfajor, concepto y objeto, y su importancia como industria nacional.
Sí, señor.
Bien.
¿Cuántos alfajores consume promedio un argentino?
Un argentino
en un año
consume promedio 1.0 alfajor por día.
Bueno, un alfajor.
O sea, un alfajor por día.
Bueno,
afortunadamente, pero para nosotros que hacemos las cuentas, pues si comieran un poquito más, ya entraríamos en un asunto de fracciones, números interminables y migajas.
Bueno, pero entonces, ¿come 365 por año?
Sí.
Es mucho, me parece.
Es mucho, sí, tendríamos que comer menos, ¿no?
No, es mucho el cálculo.
Este programa está auspiciado por la Cámara Argentina del Alfajor. Este producto debe ser consumido con moderación.
Sí, irresponsabilidad.
Irresponsabilidad. Dos cosas que arruinan cualquier alfajor.
Bueno, pero veo que hay una gran variedad de alfajores.
Sí, sí. Todos tienen el mismo gusto. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo que varía es que nosotros tenemos la misma metodología que las fábricas de jabón y de shampoo. Ajá. Son todos el mismo producto, le cambiamos el frasquito, nada más.
No, ¿cómo puede
ser? En el caso de los alfajores es lo mismo.
No,
le cambiamos la etiqueta y la envoltura y el precio. Y todos dicen, ay, este no hay como este. Y son todos el mismo.
Pero no puede ser.
Se da cuenta.
No puede ser.
Me causa gracia.
¿Pero qué le causa gracia?
Nada.
No son el mismo porque algunos son con dulce de leche,
sí,
otros con chocolate.
En realidad hay muchísimas variaciones de alfajor.
Sí. Está el alfajor duro.
El alfajor es Arturo.
Sí, y el alfajor blando.
Armando.
Bien. Que es muy diferente uno del otro. Las tapas, ¿se le decimos galletitas a las tapas del alfajor o no?
No.
¿Cómo
no
se le dice a las tapas?
No, son distintas, porque fíjese, la galletita es por lo general quebradiza.
Sí.
Y un alfajor quebradizo, salvo el que ya por naturaleza lo es, como por ejemplo el alfajor santafesino.
Claro, el alfajor duro.
El alfajor quebradizo, que usted se le cae y se le parte en 15 partes, en 15 fragmentos. No tiene mucha salida. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Discúlpeme, pero hay alfajores de mousse de chocolate que son de tapa dura.
Sí.
¿Que se quiebran todos?
Sí, se quiebran todos.
¿Y salen? ¿Tienen salida?
Sí, estoy pensando que tiene razón.
Ah, bueno, entonces, señores, ¿qué quedamos?
A mí me gusta mucho el alfajor mil hojas.
¿Mil hojas?
Sí, que también se parte. Usted le encaja un mordiscón y se le deshace el alfajor.
Qué rico,
usted se llena de azúcar impalpable por todas partes, dulce leche en la trompa.
Sí.
No es lo mejor para comer en la primera cita con una dama.
No.
Es un alfajor santafesino. Claro, le metes un tarascón, te quedan las cejas con azúcar impalpable. Y la tipa te deja. Y a mí me dejaron muchas mujeres después de haberme visto comer.
Pero por todo por comer un alfajor.
Sobre todo comer alfajores, comer pizza y comer torta de manzana.
Bueno, pero usted elige también todos alimentos que son
imposibles de ser comidos con dignidad.
Sí, cierta complejidad en la ingesta.
A mí me dijeron que antiguamente, ¿qué tal? Voy a participar de la conversación,
sí, pase.
¿Cierto? Este es un programa de medianoche en la radio, donde hablamos, bueno, de cómo se hacen los alfajores, de cuál fue el peor día de tu vida. Llamá y contá cuál fue el peor papelón que pasaste. Y estamos aquí
llamar a este programa.
Con Pato.
Sí,
estamos aquí hablando esta noche de cómo se hacían los alfajores.
¿Qué tal, Ale?
Claro, ¿qué tal? En el campo, a mí me contaba mi abuela.
Sí, ¿tu abuela era del campo?
Sí, claro, era del campo. Del campo Rodríguez.
Claro, sí.
Sí, Rosa del Campo se llamaba, ¿no?
¿Y
vivía en el mismo. Y que en el campo...
¿Qué contaba la abuela Rosa?
Hacía los alfajores, en Baigorrita hacen alfajores con las patas.
¿Con los pies?
Con los pies.
¿Y por qué?
Bueno, porque sí, para darle una cosa...
¿No es más cómoda la mano?
Y no, porque instalaron, en Baigorrita en 1924, instalaron una fábrica de alfajores.
Uh-huh.
Ahí casi toda la población trabajaba en la fábrica de alfajores.
Ah, mire, los baigorritos.
Y un día se rompió la máquina, y entonces, como ya no andaba la amasadora mecánica, todos los habitantes empezaron a trabajar amasando los alfajores con las patas.
Bueno, es raro igual, porque
claro
igual
que es raro.
Uno tomaría las manos más.
No, pero las patas aprovechan mucho mejor el peso del cuerpo.
Claro.
Para producir un amasado drástico.
Claro, un
en cambio,
apiesado.
Para que las manos aprovechen el peso del cuerpo, la única solución es amasar caminando con las manos. Y es más espectacular, pero el rendimiento baja.
Bueno, claro, sí.
Ya personas de más de 60 años pueden amasar con los pies, pero con las manos, haciendo esa cabriola, les cuesta, ¿no es cierto?
Pero no tiene gracia eso. Lo que yo le pregunto es, ¿qué característica distintiva tiene el alfajor baigorrito?
Bueno, su fragilidad higiénica.
Bueno, pero...
la higiene del alfajor está en la cuerda floja. Uno de cada dos alfajores está contaminado con alguna enfermedad mortal. Entonces, los paisanos de Baigorrita juegan En algunos lugares se juega la ruleta rusa,
sí,
y otros al alfajor de Valgorrita. Tipo, agarran tres alfajores, lo mezclan, o seis alfajores, sacan uno y se lo comen.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Si cae redondo, bueno, fenómeno.
Si no, fenómeno no. No,
al contrario, si sobrevive, fenómeno. Ah. Pero si cae redondo, todos hablamos del valor que tenía el finado regule.
Pero señor, ahí me imagino que las autoridades de salubridad...
Sí, eran los dueños de la fábrica.
Ah, bueno.
En Bacorrita somos pocos, y entonces el dueño de la fábrica era también el encargado de salubridad y era también el que vendía estampillas y el otro que me decía cosas de la anaconda.
Ah, ¿todo lo hacía del mismo tipo?
Sí, sí, todo lo hacía casi siempre. Bueno, pero el alfajor, ¿tiende a diversificarse, doctor?
Sí, tiende a diversificarse tanto en sabores, texturas, como también en envoltorios.
Sí, sí.
Hay dos
hay alguna clase de envoltorios imposibles, ¿no es cierto, doctor?
Bueno.
Yo he comprado alfajores y después de hinchar durante una hora con el envoltorio, los he abandonado y hasta recuerdo una noche... un poco perturbado, porque tenía muchas ganas de comerme el alfajor, tuve que abrirlo a tiros. Sí, saqué un revólver que tengo para año nuevo. Lo saco en año nuevo y tiro 4 o 5 tiros al aire. Arriba el ropero lo guardo para que no lo agarren los chicos.
Señor.
Bien. Los chicos que son asaltantes. Y entonces agarré, le tiré 4 tiros y se abrió el alfajor.
Sí, se destroza directamente.
Y como los quesitos Adler.
Sí.
Los quesitos Adler se abren a tiros.
¿Sí?
Es imposible abrirlo de ninguna
manera. ¿Están todavía esos quesitos?
No, justamente por eso.
Ah, no me acuerdo.
No se venden más porque la gente los compraba y los miraba porque no los podía abrir.
Sí, hay dos vertientes de envoltorio de alfajor, que es el que usted señala, que es el pegado.
Claro.
Y está el doblado.
No, bueno, pero ese...
el artesanal, es así.
Es así, con la mano. Le podés meter el dedo adentro.
Bueno, pero...
vos, por ejemplo, estás en un supermercado, es esa clase de envoltorio de alfajores.
Sí.
Y vos le podés meter el dedo adentro y rajonear y comerte...
¿Quién va a andar metiendo los dedos?
Y comerte la azuquitar. En el supermercado se puede comer mucha mucha mercadería sin llevarla. Usted lleva un punzón, por ejemplo, puede abrir los tarros de durazno.
Sí.
Le hace 2 pequeños agujeros en cada extremo de la tapa... y se lo toma por uno de ellos.
Pero, señor...
el otro sirve para que entre el aire.
Sí, sí, ya sé, señor. Ahora, ¿lo ven por las cámaras de seguridad? Mire que hay cámaras por todo
lado. No, usted se hace tapar... no hay en todas partes, no. Se hace tapar...
si no tiene que disimular esa situación.
Se hace
situación.
Tapar con unas toallas. Hace como que está mirando unas toallas con unos cómplices.
Sí.
Y usted está atrás y se manda el coche.
Bueno, es mucho trabajo para andar tomando el...
trabajo. Con eso, si usted se organiza bien, puede... comer sin pagar todo el mes.
Lo van a descubrir, porque usted se de las toallas va todos los días del mes. Va a mirar toallas.
Voy a distintos supermercados cada día, señor.
Ah.
Somos una organización perfecta, que vamos a terminar con los supermercados.
Sí, ya veo.
Eso es una lucha, a ver quién de los dos somos más machorros.
Ahora, el del papel, el alfajor del papel doblado.
Ah, sí.
En general es mejor porque es más artesanal.
No, ¿qué va a ser más artesanal? Lo agarran con la mano, lo contaminan todo. Y además, hay muchos tipos que no le pasan la uña, ¿no? Se lo comen directamente y le meten adentro, lo envuelven de nuevo con pedacitos de algo.
¿De qué?
O nada directamente.
¿De qué?
Usted nunca, por ejemplo, se comió una banana, dejó la cáscara y después la armó de nuevo.
¿Qué era la forma?
Y la puso en la fuente para generar la angurria de alguien y luego desalentarla, o mejor dicho, decepcionarla con una banana vacía.
Bueno, señor, pero usted se pasa haciendo esos chistes.
Sí, sí. Claro, sí, el chiste de la banana vacía es muy célebre en nuestro club.
Bueno,
claro. A todos los novatos que se hacen socios del club, le hacemos el chiste de la banana vacía. Empezamos una fuente de bananas que en realidad no contiene ninguna.
Ah, mire usted, porque yo vi la fuente de bananas, pero no sabía que eran bananas, no toqué ninguna.
No, estaba en tantos vasos. Usted la agarra, viene el angurriento, ya prepara la mano y la saliva y todo.
Sí.
Y cuando agarra la banana se da cuenta que es una cáscara vacía, ya se la comieron la banana.
Ah.
Y bueno, es así, tiene un sentido filosófico para hacerle comprender que no hay nada seguro en este mundo.
Bueno, pero no es un sentido...
¿Ves? Le decimos al tipo, después de trompearlo, que es la segunda parte de la ceremonia de iniciación, ¿no? Antes de arrojarlo en un yuyal cerca de la estación y hacerle jurar que nunca más va a volver al club, le decimos que el mundo está lleno de desengaños.
Bueno, pero...
Espero que hayas aprendido mucho de esto.
Sí, aprender que le duele todo al tipo, lo agarró una trompa.
Una pequeña medalla.
Señor, es espantoso.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, me parece.
Sí, me parece que sí.
Porque es retarde. Breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos, ¿adivinen qué?
¿Alfajores?
Pausa.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página.
Yo estaba llamado a ser el grande argentino, porque me acuerdo que guardaba los soldaditos.
¿Y ahora qué guarda?
La ceniza de mi hermano.
Javier Lombardo en El peor día de mi vida. Estreno 22 de septiembre, solo en cine.
De Marlon Brando argentino.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, el volcán entró en erupción. Mírate. Tenemos aquí un informe,
¿sí?,
destinado a las personas que viven cerca de un volcán.
Muy útil para Luján, ¿no?
Muy útil, sí, para Luján.
Sí, sí.
Aquí en Luján somos precavidos, no estamos cerca.
No es cerca.
Pero, ¿qué podemos decir?
El más cercano, ¿dónde queda? ¿El volcán más cercano?
El más cercano es el Vesubio. Bueno, muy bien. Entonces tenemos aquí instrucciones preparadas por nuestro equipo de producción en colaboración con la comisaría.
Sí, señor. Dice,
primero, mantente informado.
Sí.
Hay que poner Radio Mitre a las 8 de la mañana. No te dejes llevar por el pánico, en ese caso.
Sí.
Y permanece atento. A las instrucciones que dicten las autoridades a través de la radio y la televisión, no solo respecto de los volcanes, sino instrucciones en general. Después dice acá, no te acerques al volcán. Bueno. He ahí un gesto de sabiduría.
Bueno, sí.
Aunque dice, mirá, aunque la erupción se desarrolle tranquilamente...
¿Cómo es tranquilamente?
No sé, viste.
Pero no
sé. Sale un chorrito ahí como de agua caliente.
No, es lava, señor.
No. Dice, no te acerques al volcán. El viento puede arrastrar escorias, escúchame,
sí,
que te trate así, escorias calientes, una película porno. Y existe la posibilidad de que se arrojen súbitamente productos sólidos.
Claro, le largan las piedras calientes.
Claro, sí, sí. Una piedra siempre es un producto sólido. Bien. Evita las hondonadas.
Esto
en otro orden de cosas. ¿Por qué? Dice, ahí pueden acumularse gases nocivos, incluso después de finalizada la erupción. Por ahí termina la erupción, ¿no?
Sí.
Dice, listo, bueno.
No, listo, no, bueno.
Bueno, listo, ya está. Terminó la erupción. Tranquilo. Y no, sin embargo, hay gases nocivos. Entonces, protégete de los gases. Esto en general.
No, en general no. Para el volcán, porque... Me imagino que el azufre saldrá de ahí.
Acá dice, si eres sorprendido por una nube de gases,
sí,
protégete con una tela humedecida. Sí, yo siempre llevo a todas partes una tela humedecida. Y llegado el caso, chao.
Pero y... la tela, no, y listo, no, la tela humedecida... Bueno, la tiene que mojar en algún lugar.
Si está humedecida, ya la
bueno, no, pero
en su casa. La trae mojada de su casa. Mire, flaco papel haría usted con una tela en la mano buscando la canilla? ¡Ay, ay! Los gases, los gases. Bien.
Un repasador, ¿vio?
Ah, repasador es más venenoso que el Vesubio. Después dice, respeta las normas, sí.
Bueno, sí.
Hay que cruzar por la esquina.
No, no, hay un protocolo de emergencia para...
Claro, me imagino que sea. Aléjate de los rumores.
¿Qué rumores?
Bueno, rumores de la gente. Me dice que va a haber otra erupción peor todavía, ¿eh?
No.
Sí. Bien.
Es verdad que hay gente que no está informada, no sabe de... Porque veo que hay vulcanólogos.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Que saben del comportamiento de los volcanes.
Bueno, somos nosotros que hemos hecho...
Este informe. Pero de pronto hay una señora que porque vio un vapor, porque después vio y le comentó a alguien, vio en una película, empieza a hacer girar rumores.
Claro.
En torno a erupciones que podrían venir.
Sí, que se viene otro tarifazo.
De volcanes.
La gente es mala.
Filtraciones que puede haber de...
filtraciones de... Mirá que me contaron.
No. Bien. De las fumarolas, ¿vio? Que la fumarola...
Bien. El coche es una buena vía de escape, pero ten en cuenta que la ceniza torna resbaladiza la carretera. Cuando hay gente que fuma mucho en los autos convertibles, tira la ceniza a la carretera, después el que viene atrás...
No, pero es toda ceniza del volcán, señor. Además no le anda el auto, porque no se le mete en el tanque de nafta y todo eso.
En el
motor.
Peor, te la respirás.
Y bueno.
Acá, ¿usted sabe cuánta gente llega acá al hospital Pirovano que se respiró ceniza de los volcanes?
¿Cuánta?
Todavía nunca ninguna. Acá dice que hay una forma de actuar antes, durante y después. Antes de la erupción, ¿qué me importa?
No, ¿qué me importa? No, toma precauciones.
¿Qué me importa? Lo que sí usted puede húmedo. Tener un kit básico preparado,
mire usted.
Una especie de una valija, le voy a decir todo lo que tiene que tener preparado por si hay una erupción.
Algo primero, húmedo, un trapo húmedo, ya me lo había dicho.
Sí. Comida no perecedera en cantidad suficiente para 3 días.
¿3 días de comida no perecedera?
Agua para 3 días. Radio o televisión portátil a pilas y pilas.
Pilas para 3 días.
Linterna.
También.
Más pilas. Artículos de higiene.
De higiene.
Lo digo con todas las letras.
Sí.
I, J.
¿A qué llama artículo de higiene? ¿Un jabón?
Jabón, toallitas húmedas, papel higiénico, discúlpeme.
Sí.
Fósforos, un recipiente impermeable, un silbato. El famoso silbato, ¿se acuerda que
para
este
todo,
tenía para el naufragio?
Sí.
Puede ser el mismo.
Ah, puede ser. Entonces siempre tiene que tener colgando.
Yo siempre traigo colgando un silbato.
Está muy bien, porque frente a cualquier emergencia, igual uno toca el silbato, ¿no?
Se detiene la erupción.
No se detiene. Es si usted está pidiendo socorro en algún lugar que quedó atrapado. No sé por qué podría haber quedado atrapado.
Sí, rodeado por la lava, por ejemplo.
Rodeado por lava, pero que todavía no lo toca usted, porque si la lava lo toca...
Usted se subió arriba en una silla, por ejemplo.
Claro. Bueno. Y ahí toca el...
Toca el pito.
Sí.
Y...
Bueno, no sé cómo sigue.
Llegan los bomberos, toca el pito. Catan y todos contentos.
Pero los bomberos acuden ante cualquier sonar de pito.
El bombero...
Sí.
Acá en Luján, por lo menos, oye el pito y ya se tira por el caño.
El bombero de Luján no sabe cómo actuar frente a un volcán.
Bueno, hay que llevar también ropas de repuesto, accesorios de cocina. Ah, yo siempre llevo.
¿Qué lleva?
Utensilios para cocinar, sartén, cacerola, procesadora.
No, procesadora no, puede prescindir.
Incluyendo una abrelata. Ah, no había traído abrelata. Qué lástima.
Todas latas y ni...
Moriremos todos como ratas. Dice, fotocopia. Sí, yo siempre traigo una fotocopiadora.
Pero para qué...
Por cualquier cosa, que yo soy escribano, imagínense. No, fotocopia del carnet de identidad y las tarjetas de crédito, porque quiere comprar algo en medio del...
Pero ¿cómo va a llevar fotocopia a la erupción del volcán?
Bueno, ¿tiene... acá dice, dinero en efectivo hay que llevar para coimear a alguno.
¿A quién va a coimear?
A cualquiera.
¿A los bomberos?
dice, artículos como recetas médicas, anteojos.
Son muchas, demasiadas cosas.
Suministros para niños como pañales. Niños como pañales.
No. Pañales, si tienen niños que en edad de usar pañales.
En caso de vivir en una zona muy fría, debemos tener en cuenta que quizá no encontremos calor. Bueno, tírase adentro del volcán, a ver si encuentra calor. Incluir una muda.
Sí, siempre hay que llevar una muda.
Que tenga también un silbato.
No, no. Señor.
Ah, no, una muda completa.
Una muda de ropa.
Abrigos, bufandas, guantes, lentes, mascarillas desechables, por si le agarra el carnaval.
No, los barbijos.
Bueno, esto más o menos tiene un volumen por persona.
¿Cuántas valijas son eso?
Son 86 kilos. Por
claro,
persona.
Tiene exceso de equipaje, señor. Mejor que lo agarre el volcán.
¿Cuándo empieza la erupción ya directamente? Bueno, salga rajando, ¿no?
Sí.
Eso para evitar los escombros volantes, gases calientes, buenas tardes, explosiones laterales y corrientes de lava. Tenga cuidado con los flujos de lodo. El daño que pueden provocar aumenta con las lluvias. Use ropa que le cubra todo el cuerpo. Claro.
¿Y si llevo
no
todo
ande,
eso?
No ande, señor, así, toda despechugada,
desnuda,
en medio de la erupción.
Llevó los guantes, la bufanda, todo eso lo tiene.
Sí, claro. Cierre la ventana. No, pero ya me fui.
Si ya se fue.
Claro.
Se escapó.
Vuelva y ciérrela.
Está a 5 kilómetros.
Asegúrese de que todos los animales se encuentran bajo un refugio cubierto.
¿Qué animales?
Estos.
Ah.
Si queda atrapado en el exterior. Entonces no estoy atrapado si estoy en el, en el exterior.
No, es agarofobia.
Estoy atrapado en el exterior de una cárcel. Sí. Busque refugio bajo techo. Bueno, y después, ¿qué hacer después?
Bueno, después ya se llenó todo de ceniza.
Claro.
Ya está el clásico perro petrificado como
sí,
en Pompeya.
Como en Pompeya, todo el tipo que así, de
sí.
Acá.
Todos quedaron ahí. Y usted vuelve a
vuelve,
la escena.
Guarda todas las cosas.
A la escena volcánica.
Sí.
Que queda todo como piedra pómez, ¿vio?
Sí. Si encuentra al volver ladrones saqueando su casa,
sí,
que no estén petrificados, no se enfrente a ellos. Ah, yo creía que había que enfrentarlo.
No.
Dice, pida ayuda.
¿Cómo pide ayuda?
¿A quién?
Y al vigilante del museo que estaba dando una vuelta hace un rato.
Hierva el agua que vaya a beber.
Sí, pero...
Encima voy a tomar agua hirviendo.
No. Después la dejan fría.
Le quemar todo.
La dejan fría, le quema todo
la
materia.
Sí, la caliente y después la hago enfriar. Está tan loco usted. Encienda la radio o televisión del kit de emergencia para ver más noticias ya.
Sí, pero peor, le va a llevar.
Volvió Messi.
Pero...
si padece, bueno, limpie la ceniza.
Sí, toda la ceniza volcánica.
De los techos, de los ceniceros mayormente. Puesto que, bueno, pesa la ceniza y puede provocar
sí, sí.
Derrumbe.
En el techo le pesa. ¿Usted no vio cuando después de Año Nuevo?
Sí.
O sea,
¿qué tal?
Cuando, en el mes de enero, limpia su techo y saca todas las canitas voladoras.
Ah, sí, ya las saco.
Bueno,
y tenga cuidado porque queda... por ahí alguna no explotó. Hay gente que por ahí agarra un cohete
sí.
Y mira a ver por qué no explotó. Y justo el cohete explotan tarde.
Pero tan tarde.
Sí, sí, sí.
Yo le estoy hablando...
Un cohete que puede explotar 2 años después.
No, 2 años después no puede ser,
sí,
señor.
Sí, sí.
No creo, pero es verdad que con el calor del sol en enero, en un techo de chapa, por ejemplo, le levanta temperatura. Y si ahí le quedaron restos de pólvora, de canita voladora, petardo...
Se encienden.
Sí, es peligroso. No le digo que es como un volcán.
Es más, sí, claro.
No,
lo que no hay que hacer es tirar cohetes adentro de los volcanes para hacer una gracia.
No, bueno.
Hay gente que agarra y tira el petardo adentro del volcán y dice pum, pum. Y por ahí eso despierta al volcán.
¿Cómo no lo va a despertar?
Sí,
no.
Lo despierta.
El volcán, primero que el volcán nos dice, nos está diciendo algo.
Ah, sí, pum.
No. La tierra está viva. El volcán nos dice. La tierra está viva.
¿Sabe qué nos dice también? Terminen con las guerras.
No dice no, eso.
¿Eso quiénes son? ¿Los marcianos o los
no,
volcanes?
Pero no sé quiénes dicen.
No me confundo los marcianos con los volcanes.
Pero no, señor, le estoy diciendo que es una señal.
O basta de pecado. ¿Qué es lo que no me acuerdo al final. Sí, yo siempre veo los volcanes dicen esas cosas.
No dicen esas cosas. Digo, es una metáfora, es una forma de decir que la Tierra todavía se está formando. Veo que surgen de pronto islas, montañas.
¿En serio?
Una erupción volcánica, por ejemplo, puede provocar una nueva isla. La isla Martín García.
No me diga que es una erupción volcánica.
No, no es.
Ah.
Pero podría ser.
Claro, pero no es.
Pero no es. Otra isla.
¿La ciudad de La Plata?
No, no, tampoco. No hay. Tampoco.
No, me parecía raro, ¿no?
No me nombre todo.
Porque justo, una erupción volcánica va a quedar con los diagonales.
No, todo. Bueno.
Museo, esto es muy raro, ¿no?
No, de pronto aparece un lugar. Islandia, por ejemplo. Se formó.
El año pasado no estaba.
No, sí, estaba.
Y por ahí, apareció un ahí, qué sé yo. Se anotaron en el Mundial de Fútbol. No,
Bueno, surgen de pronto islas así que no estaban. Y otras que desaparecen, que es un día. Hay islas que desaparecen. Que...
Si uno va, por ejemplo, a una isla a veranear.
Sí.
A
Islas Vírgenes.
A Islas Vírgenes, va. Y dice, sí, las Islas Vírgenes que había acá. No, yo no. No, aquí no pudo durar. Bien.
Ya no se puede ni ir de vacaciones a las Islas Vírgenes.
Bien, ¿qué otra cosa se puede decir acerca de alquilar botes durante...
No, pero eso no sé, señor.
Durante una erupción volcánica?
No hay registro humano de que se alquilen botes en zonas volcánicas. No hay todavía registro.
Sin embargo, puede haber volcanes en cuyo cráter... dormido, se ha formado un lago.
Sí, pero
los lagos en realidad son cráteres de volcanes apagados. Y usted por ahí un día está navegando con el bote o con el bicibote,
sí, el bicicapo,
pedaleando y mirando a su amada y haciéndole chistes, y en eso el volcán despierta y hay una erupción volcánica. Entonces, mira unas burbujas ahí, qué sé yo, y explota el volcán.
No, bueno,
sí, pero hay que ser desgraciado.
No, ser desgraciado no. Ese...
Hace 800.000 años que este volcán está apagado, justo.
Y bueno.
Justo el día que vengo, tiene que entrar en erupción.
Bueno,
a mí me pasa eso.
Bueno, pero ese.
Y ahí sale corriendo, usted en patas, con su amada, dejan el bote en medio del río, todo eso.
Y sí, bueno, quedó ahí en el lago.
Sí, bueno, ese es así.
Dicen que hay algunos lagos que no tienen fondo.
Ah, sí, yo creo eso.
¿Es verdad eso?
Sí, y salen por el otro lado del mundo a otro lago. Justo.
Chorrea.
Como un chorro de agua así que pasa de lado a lado, ¿no?
Sí.
¡Qué bien!
No, bueno, ¿de qué se ríe, señor?
Eso lo creo.
No sé si es de creer. A mí me dijeron en uno, ahí por Mendoza.
Sí.
Dicen, este es un ojo de mar, me dicen.
Ojo, ¿eh?
Me dice, no tiene fondo. Está en la cordillera ahí de los Andes, un lago, y sale al mar, pero por abajo parece.
Por abajo.
Al Pacífico, sí. Me dijeron.
Al Pacífico sale, sí.
¿Puede ser así? ¿Puede ser?
Sí, claro, es seguro.
No, bueno, no sé.
Cada tanto peces, van los peces. Se asoman los peces.
No,
y salen por el otro lado.
Es raro que por abajo de la cordillera de los Andes.
Sí, por abajo.
Me dijeron muy, muy profundo.
Bueno, es un túnel, señor. ¿Nunca oyó hablar de un túnel?
Sí, pero de esas dimensiones.
Bueno, no sé, señor. No me moleste más.
Bueno, no sé, me pareció raro. Me pareció extraño, no lo sé.
Bueno, lamentablemente voy a tener que decomisar este auto.
¿Por qué?
Porque como está por entrar en erupción, nos informaron de Radio Mitre.
Sí.
Que va a entrar en erupción este volcán.
Pero sí,
10 minutos.
Me dijeron que está apagado hace 9 millones de años.
Bueno, con más razón.
Y bueno, no.
Más a mi favor, tanto tiempo estar apagado, justo ahora es cosa de minutos que entre en erupción. Entonces hemos resuelto decomisar todos los autos que hay aquí y venderlos.
Pero ¿cómo venderlos? Discúlpeme, si hoy justo era la exhibición de autos de colección, trajimos todos los autos del Museo de Luján.
No, lamentablemente me voy a tener que apropiar de esto.
No, bueno, pero...
El auto de General Lacen.
También llamado Zulki.
Sí. Así que Estaba anunciado por el servicio meteorológico,
sí,
a las 3 de la tarde, son 3 menos 2 minutos.
Así, bueno,
que,
espera.
Así que corre porque lo agarra.
No, pero yo no.
¿Sabe que uno piensa que la erupción no lo agarra? Que
y
es
no,
como la momia, ¿vio? Que la momia te corre despacio.
Sí.
Y vos te crees que no te va a agarrar. Pero bueno, vos si vas acompañado de una mina de taco alto, que se la pasa cayéndose y al final te agarra la momia.
Pero eso es en las películas.
La lava lo mismo. Sí que me va a alcanzar la lava, que me va a alcanzar, y venís cancereando, parándote en los boliches, qué sé yo, y te agarra.
Bueno, no sé.
Yo vi la película de los últimos días de Pompeya.
Sí.
¡Oh!
¿Qué, lo agarraba la lava?
No sé, me dormí.
Ah, bueno. Ahí ya conoce el final, además ya se sabe que va a ser erupción del volcán.
Cada vez que la veo termina distinto. No. Cada nueva película sobre Pompeya termina distinto.
¿Pero cómo termina distinto si todos conocen la historia de lo
que pasó? Conocemos la vieja novela, pero hay cada tanto año es Pompey, la película.
Mm.
Es un esclavo que se enamora de una princesa, salen corriendo en un carro que va a 140.
Y ella está maquillada y divina.
Está maquillada, sí, sí, con maquillaje Max Factor.
Sí.
O sea, unas técnicas de maquillaje que recién se conocieron, no como se maquillaban en Pompeya. Pero no. Bueno, ¿quién va al cine a ver precisiones?
No, es ficción, pero bueno, sí es histórico. La
vamos
película...
a ver Angelina Jolie, queremos que se maquille como Angelina Jolie,
bueno,
no como la mujer de Tiberio.
Está bien, bueno, pero es una película histórica, señor.
Bueno, déjeme tranquilo.
Acá está haciendo interferencia todo, no sé si esto, lo vamos a poner por ahí.
Bueno, estamos filmando, justamente aquí en Luján, Erupción en Luján, una película de Campanella, película catástrofe.
Sí, pero ¿por qué erupción?
En el sentido de su calificación.
Sí, no, señor. ¿Por qué erupción en Luján? Porque dijimos
porque
que no es volcán. Pero
imagina lo que sucedería en un pueblo que no está preparado para la erupción.
No, claro.
Si hay una erupción volcánica. Primero, no hay volcán.
¿Y entonces cómo va a ser?
Esa es una
bueno,
de las gracias de la película.
No, pero no es la gracia.
Ven
es...
que viene la lava de allá.
¿De dónde viene?
Viene por la 5, como...
Claro. De la cordillera.
Viene por Jáuregui, más o menos. Y bueno... Y la gente no sabe para dónde rajar.
Y bueno, pero no.
Se ríen, algunos se ríen, no creen.
¿Y qué van a creer, señor?
No creen. Mira si va a haber la erupción de un volcán, qué sé yo.
Sí.
Y esos son los primeros que suenan.
Sí.
Como en toda película, ¿no?
¿Quién actúa ahí?
Ricardo Darín.
Ah, sí.
Pablito Rago. Y Franchella, que es el que no cree.
Claro. Sí, me imaginé que era el papel para...
Bueno, y después, finalmente, termina la erupción y vuelven todos a los hogares.
Pero ¿y la historia de amor? Porque
hay una historia de amor, Ricardo Darín con una. Dice, mirá, yo sé que... Bueno, me das bolilla, pero hay una erupción de un volcán.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
A amarse que...
aprovechan una situación catastrófica para extorsionar.
Es Darín.
No es Darín, señor. No es Darín.
Hace esos papeles.
No, bueno, le dan ese papel.
Bueno, va a ser un éxito, ¿eh?
Bueno, sí, probablemente, sí, hay éxitos de taquilla muy importantes de Campanella. Probablemente. Este
y también. Le queda a Luján un volcán.
No, pero se lo tienen que llevar el volcán, porque si ustedes hacen el volcán para la filmación, no lo pueden dejar acá en Luján.
Después sí, lo vamos a dejar como una donación para el museo.
Sí, pero no sé si...
Es un volcán en realidad en escala.
Ah, ¿es pequeño?
Sí, era un hormiguero.
Ah, bueno. Pero no se nota en la película eso. Que
no, porque lo tomás de lejos.
Bueno,
salvo
sí.
Cuando aparece Campanella, cuya cabeza es más grande que el volcán.
Mirando a ver si está bien,
claro,
si está bien el efecto.
Eso es todo lo que tenemos que decir, así que ahora vamos a evacuar la sala,
sí.
Pero por favor despacio. ¡Señor, despacio, señor! Sí. Y cayó otra señora.
Pero no le digo, manteniendo la calma.
Manteniendo la calma, eso es. Usted, señor, no pase por encima de los asientos.
No se puede. Sí.
Bueno, mientras se produce la evacuación, vamos hacer una breve pausa, porque luego, luego de que no quede nadie, vamos a cantar.
Pausa.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Yo estaba llamado Celebrando Argentina, porque me acuerdo que guardaba los soldaditos.
¿Y ahora qué guarda?
La ceniza de mi hermano.
Javier Lombardo en El Peor Día de Mi Vida. Estreno 22 de septiembre, solo en cine.
Y Marlon Brando argentino.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Hay gente que quiere criticar a Linares y criticar a Cristina. Sí, la verdad es que fue una ley primero sancionada casi por unanimidad, si no me equivoco, yo no sé si tuvo oposición en el Senado, en el Congreso. El proyecto fue presentado por Gerardo Wargen, de un organismo bipartito, 50% Secretaría de Deportes y 50% Comité Olímpico Argentino. Con lo cual ahí ya tenemos una lógica que analizar, y es que es curioso que el ENAR, constituido en un 50% por las federaciones deportivas que constituyen el Comité Olímpico, tenga que combatir contra las federaciones deportivas.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Luján, señores.
Sí.
En el Teatro Trinidad Guevara, bueno, de dicha ciudad.
Muchas gracias a todos por venir esta noche aquí. Muy amable.
Y ahí
¿Estos son mensajes?
Sí, hay algunos mensajes.
Hola Alejandro, somos cuatro amigas de La Plata y Luján. Vinimos por un beso. ¿Dónde están? Muy lejos, ¿eh? Bueno, cómo no. Te queremos mucho. Un saludo a Pablo, que viene de Rosario. Ah, bueno, también lo vamos a besar a Pablo. Y al Bar Pampa, de WhatsApp. Desparramado por todo el país. Mirá, hay un Bar Pampa en WhatsApp.
Extraordinario, sí. Bueno, y desparramado por el país.
El bar de lo que me costó el amor del habla, ¿no? Claro.
Claudio y Lorena dice, agradecen a Alejandra por cuidar a sus hijas Sofía y Ernestina. Qué complejidad. Dejaron, claro, para venir acá, padres irresponsables dejan a los hijos en manos de Alejandra. Bien.
De estos tres, Paul, sí. Bradbury y... debe ser King, ¿no? Stephen King. ¿Con quién te quedas? Y si yo con Cortázar, dice Claudio Beyer, ¿eh? Bueno, sí, yo también.
Bueno. Aquí
pero
alguien
bueno, es... si no me dejan Cortázar, Poe está bien. Bradbury también. Y Stephen King no es un mal escritor, pero evidentemente es un hombre más relacionado con otro tipo de literatura. Pero muy meritorio también. Sí, yo leería con mucho gusto a todos.
Bueno, aquí, miren, llegaron chocolates, miren lo que dice este chocolate.
Sí, no me los voy a poder comer porque no. Son unos chocolatitos que dicen gracias, Dolina, formando...
Cada letra es un
cada
chocolate.
Letra es un cuadradito, si me como una ya dice cualquier cosa. Por ejemplo, dice gracias, Olina.
Gracias, también. Y aquí le hacen también un obsequio, lo invitan a un cumpleaños de 80 años.
Unos panuelos, me han regalado un simpático panuelo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Dale.
Bueno, si quieren llama al zorro. Y ya llega. Al Teatro Trinidad Guevara de la Ciudad de Los Ángeles. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Cangase. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Marelema y Caco Dolina, su nueva babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alex. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del Trío Sin Nombre. Bueno, muy bien. Aquí, según Ana, habría que comenzar por Billie Jean.
Bueno, pero eso es Michael Jackson.
Es Michael Jackson.
¿Van a bailar?
Vamos, no, a bailar. Vamos a bailar.
Sí, para atrás.
Córrase.
Ay, discúlpeme, justo me puse atrás.
Vamos.
Dele.
Uno, dos, tres, y...
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean being one? Who down the floor and around? She said, I am the one. Who down the floor and around? She told me her name was Billie Jean. I just called to sing. I said, oh mama, what do you mean being one? Who dance on the floor and around?
People won't show me, be careful what to do. I don't go around like young girls. I'm on the wrong song, be careful who you love. I think of what you do, cause life is gone through. Hey, hey, Billie Jean means that my love. She's just a girl who can say I'm the one. But a kiss that burns her. She said I'm the one. But a kiss that burns her. What to do? I don't go around breaking your girl. I'm on the wrong soul, be careful who you love. I think I'm what to do, cause life comes through. Hey, hey. Billie Jean is the my lover. She's just a girl who can save the world. But kiss that myself.
Trío sin nombre.
Muy hermoso.
Aquí para Gladys y Lina, ¿podrá ser Yo no sé qué me han hecho tus ojos?
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
luces de ilusión,
la pasión,
que albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso que su alrededor.
Tus ojos para mí,
el reflejo fiel,
un alma que al querer,
que la comprenecí,
tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza.
esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Ahora sí, maestro.
Ahí va. Aquí le pide Play the Game.
Ah, bueno.
Por ejemplo.
Vamos.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. Hope you fall in love, play the game. Everybody play the game of love. When you're feeling down on your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get, it's a free. Everybody play the game of love.
My chemotherapy has just begun.
Love runs from my head and to my toe.
My love is pumping through my veins, driving me insane.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you gotta do is fall in love. Play the game. Everybody play the game.
A ver, acá el trío sin nombre le piden Rueda Mágica.
¡Ay! ¿Vamos?
¡Dos! ¡Dos!
¡Dos!
No.
Ah, no, tenés razón.
Esto es una cosa muy difícil de hacer.
A ver.
A ver.
Un recuerdo desde el África. Con el Liverpool va, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad, no te quedaba y cura este mal, él no me abandonará. Esta vida es un lecho de cristal, esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy,
Me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para el ocio. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Muchas gracias a todos. Vamos a hacer a plena luz del día la última canción de la noche, la canción que señala nuestra despedida, la canción que señala la presentación como solista de Patricio Barton, para quien pido
buenas noches,
una fuerte ovación.
Buenas noches. Aplaudan después mejor.
También estrenaremos hoy una pandereta que ha sido sustraída del Museo de Luján. Es nada menos que la pandereta del general Lacerda.
¿Qué le hubiera dicho?
Bartolo toca la flauta, su hermana la pandereta. Mi cuñada, la pequeña, hace sonar la trompeta. He ahí un poema como para subrayar esta actuación. Bien, vamos a cantar esto entonces y agradecerles muchísimo a ustedes. Gracias.
¡A ver esas palmas, niños!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Tiene las patas de hambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Upa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Upa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
Gallina.
Que ponga diez.
¡Adiós, mía!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 53 minutos. Humedad 83%, temperatura 13 grados. Cancillería aclaró que con el Reino Unido no se firmó un acuerdo, sino una declaración conjunta. Además, la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, resaltó que entre los temas a tratar figura la cuestión Malvinas, tal como lo reclamó la oposición. Por otro lado, explicó que el texto rubricado no implica cuestiones ya resueltas, sino trabajar por ambas naciones. El Comité por la Libertad de Milagro Sala reclamó justicia para la líder social. En el marco de un encuentro con el ministro Germán Garabano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, solicitaron decretar la nulidad de la detención que ya lleva 9 meses. Además presentaron un informe que da cuenta del hostigamiento sufrido por otros 10 integrantes de la Tupac, que también están presos en Jujuy.
Patria Grande.
La huelga de bancarios en Brasil entra en su tercera semana. Este lunes, trabajadores del sector continuaron su reclamo de un reajuste salarial de alrededor del 15%. La huelga ya involucra al 54% de las agencias del país.
Pelota.
En el cierre de la tercera fecha, Rafaela superó a Gimnasia. En La Plata, la crema ganó 1-0 con el gol de Marco Borguiño y lo privó al Lobo de llegar a la punta. Más temprano, Huracán igualó 1-1 con Tigre. Hugo Nervo destacó haber podido empatar el partido.
Segundo tiempo, creo que fue todo nuestro, la mayoría de los 45 minutos. Lo fuimos a buscar, como vos decís, bueno, y se nos dio al final del partido. Creo que un punto sirve para sumar y bueno, tenemos que mejorar mucho, pero bueno, lo importante es sumar y no era perder. Es la tercera fecha, vamos mejorando de a poco, falta mucho, pero bueno, lo importante era no perder y ahora bueno, a ganar sí o sí el sábado que viene.
Humedad 83%, temperatura 13 grados. Tatiana Kushnick.
750 avanza. Derecho a la información. Seguimos improvisando. Jazz 750.